nos interesaba hablar un poco sobre la evolución del presupuesto universitario, ¿no? Porque hemos estado hablando de cómo en esta rendición de cuentas hay como un aumento cero, más allá del aditivo anunciado anoche, y por eso recibimos también a un compañero de la otra facultad que está ocupando aquí hoy, la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, a Nicolás Frevenza del Instituto de Métodos Cuantitativos. Nicolás, bienvenido.
Hola, muchas gracias.
Contanos un poco cómo describirías a grandes rasgos la evolución del presupuesto universitario en los últimos 5 años.
Bueno, veníamos de el último periodo del Frente Amplio de un presupuesto algo estancado, digamos. No siendo reducido en términos reales, los salarios, por ejemplo, crecían en un poco por arriba de las metas de inflación fijadas. Y desde el 2021, que es el primer año del presupuesto actual en términos de ejecución, hemos acumulado una reducción del entorno del 5%, y se prevé que para fines de este periodo de gobierno estén en el entorno del 8%. Esa disminución se basa esencialmente en los fondos de salarios. Los fondos de salarios no es únicamente los fondos que pagan las horas docentes y demás, sino hay mucha otro tipo de cosas que vienen inicialmente en fondos salarios y después la universidad los pasa a gastos e inversiones. Pero esencialmente el grueso son horas docentes, horas no docentes, es del funcionamiento cotidiano que uno ve de la institución, y ahí estamos teniendo una reducción de entre el 5 y el 8%. Esto además se da en un contexto donde la matrícula universitaria está creciendo sensiblemente. No es que crece un 1%, ¿no? Sino que, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Económicas, de 2020 a 2021, incrementó su matrícula en 30%. Si miramos dos... Después tuvo una pequeña caída, digamos, porque un incremento de 30% es muy difícil de sostener.
Claro.
Pero si uno mira los últimos 3 años, hay un incremento del 17%.
Es un ritmo aceleradísimo.
Aceleradísimo. tiene que ver mucho el tema de la pandemia y la virtualidad, que mucha gente volvió a estudiar.
Claro.
Mucha gente está finalizando las carreras gracias a esas modalidades. Pero también mucha otra gente que quizás había dejado, se volvió a conectar. También hay un egreso un poco mayor de secundaria. Y bueno, a ese ritmo, manteniendo teniendo una reducción del presupuesto y teniendo un crecimiento de la matrícula, es medio difícil de acoplar, digamos. Más bien se están desacoplando y estamos empeorando cualquier medida de la calidad de la docencia universitaria, como horas por estudiante o metros cuadrados por estudiante, está empeorando muy rápidamente.
Uh-huh. Y a esto además hay que sumarle, bueno, por supuesto que la inflación, que para todo lo que es la compra de insumos, materiales, infraestructura, tiene una incidencia.
Sí, hay mucha parte del presupuesto universitario que no se maneja, por ejemplo, en pesos uruguayos. Cuando vos vas a comprar, no es el caso de nuestras facultades, digamos, pero si vos tenés un laboratorio, como uno se imagina un laboratorio de biología, de química, muchos insumos son en dólares. Uh-huh. Y bueno, eso no necesariamente está acoplado a cómo se actualizan el presupuesto universitario, que de hecho está teniendo una actualización muy por debajo de la inflación y desfasada, si bien hay promesas, como siempre, de llegar a empatar a final del periodo. Agrego una cosa más, que es un ejemplo que tiene más que ver con estas facultades sobre ese tipo de situaciones. Muchas veces, para hacer investigación en el área social, se hacen trabajos de campo, encuestas. Bueno, el salario del encuestador no está constante desde 2010, desde 2018. Va creciendo, pero los montos de los proyectos siguen siendo los mismos. Entonces, la parte del proyecto que yo le tengo que dedicar al trabajo de campo es cada vez mayor.
Claro.
Y me queda menos fondos para tener becarios, para tener horas docentes que analicen, por ejemplo, ese trabajo de campo. Eso es cada vez más costoso y ya es de por sí bastante costoso.
Bien, ¿qué otras anotaciones podemos hacer de lo que es esta rendición de cuentas?
Bueno, en esta rendición de cuentas está el tema de la derogación del adicional del Fondo de Solidaridad. Fue una propuesta que no salió de diputados, pero que después de una discusión en la bancada de gobierno parece que va a ser incorporada nuevamente en senadores y que sería refrendada posteriormente. Eso tiene una repercusión muy grande en la planificación de obras de la universidad. El Fondo de Solidaridad, el adicional, es algo que los egresados de las carreras de 5 o más años comienzan a pagar 5 años después del egreso. Entonces, hoy se está la propuesta que se hizo en el Parlamento es cubrir ese fondo con fondos de esa parte que se va a derogar con fondos de rentas generales, pero se está cubriendo de lo que se está gastando hoy. No se está cubriendo las proyecciones a futuro de ese fondo de solidaridad. Para poner un ejemplo bien concreto, este año vamos a tener un pico de egreso en la Universidad de la República. Sí, el último pico de egreso fue en 2011 con esencialmente el cambio de plan de estudios de Facultad de Ciencias Económicas. Ahora, debido a que mucha gente empezó a terminar sus carreras por la virtualidad, porque volvió a estudiar y demás, vamos a tener un pico de egreso. En 5 años, mucha de esa gente empezaría a pagar fondos de solidaridad. Si, incluso el adicional. Si nos dan la plata que cubre lo de hoy, pero no dan la plata que cubre lo dentro de 5 años, en realidad estamos perdiendo parte de lo que hasta ahora era nuestro presupuesto genuino. Además, hay un cambio que tiene que ver con cómo son los fondos. Los fondos del Fondo de Solidaridad que usa actualmente la universidad los puede poner el banco, no tiene por qué ejecutarlos año a año. Los fondos que vienen en el presupuesto nacional, sí. Si no, vuelven a rentas generales o van a economías de la universidad. Eso es muy importante porque, bueno, se usan para hacer edificios. Y para hacer edificios y construir campus, uno no necesariamente está gastando la plata de forma continua, sino que a veces tiene shocks de inversión. La universidad tiene planificados 3 grandes edificios para el próximo periodo. Son la Facultad de Humanidades, acá en Maldonado y Eduardo Acevedo. La Facultad de Química en Merlín Norte. Y el Centro Universitario de Paysandú en Paysandú. Entonces, no es que vamos a gastar la misma plata todo el tiempo, sino que, bueno, va a haber inyecciones de dinero de acuerdo a lo que cada proyecto vaya precisando. Y para eso es importante que la plata no se devalúe. Si la plata está dentro del presupuesto universitario, tal cual está propuesto en esta rendición de cuentas, eso va a suceder.
Eso, el que vos nos explicabas, Nicolás, también está vinculado que el Fondo de Solidaridad es una personalidad jurídica privada que permite hacer esas cosas, ¿verdad?
No es solo que permite hacer esas cosas. La plata del Fondo de Solidaridad nunca pasa por rentas generales. Ajá. Una vez que el Fondo de Solidaridad, que es una persona privada, como bien decís, lo recauda, se lo transfiere a la Universidad de la República. La parte de la adicional, la parte que va de becas, la ejecuta el propio Fondo de Solidaridad. Claro. Pero no pasa por renta general, entonces no tenemos... No hay posibilidad de que se pague un peaje. Hoy por hoy, cualquier cosa que puede pasar por el Poder Ejecutivo, se puede, por ejemplo, se puede dejar de actualizar. Y no es algo específico que haya hecho este gobierno, que lo ha hecho, sino que hay cosas que vienen de gobiernos anteriores. Por ejemplo, los fondos de gastos e inversiones no se actualizan desde 2002. Entonces, bueno, imagínense los pesos uruguayos de 2002 a 2022. Claro.
Cambiaron un poco, parece.
Con lo que antes comprabas una silla, ahora te comprabas unos chicles.
Total. ¿Qué podemos decir de los últimos quinquenios?
Bueno, en los últimos quinquenios, en el primer quinquenio del Frente Amplio, hubo una gran inyección presupuestaria a la Universidad de la República, que bueno, usó para, esencialmente, nuestros salarios empezaron a volver un poco más competitivos, un poco más razonables de acuerdo a las funciones que desarrollan los docentes. También hubo un incremento de matrícula importante y hubo una expansión hacia el interior que es muy importante como estrategia de país. Muchas de las personas que acceden por primera vez son primera generación universitaria, es decir, sus familias, ninguno concurrió a la universidad o ninguno finalizó una carrera universitaria, es gente que estudia en el interior del país. Y esa gente estudia esencialmente porque la universidad no solo fue y aumentó la cantidad de cursos que tenía, sino porque hizo edificios, trasladó docentes, hizo llamados, puso muchas horas de personas, digamos, horas humanas, capital humano, como le gusta decir al presidente, en trabajar en la enseñanza en el interior. Y eso repercute a nivel de toda la sociedad, en todos los departamentos. Y bueno, eso esencialmente es lo que se hizo, te diría que en el periodo 2005-2012. Después hay un estancamiento. Durante el periodo del Frente Amplio es un estancamiento con los salarios creciendo a ritmo de la inflación, con lo cual es un estancamiento, pero bueno, no hay una pérdida salarial grande. Y bueno, con el gobierno actual, hay que ser muy claro, en el gobierno actual todos los mensajes del Poder Ejecutivo siempre fueron de cero pesos para la Universidad de la República. Todo lo que se consiguió, se lo consiguió en el Parlamento, negociando con diputados, con senadores, con movilización, también con muchas reuniones con diputados del interior, que en general se muestran mucho más receptivos, sí, claro, que la gente del Poder Ejecutivo a asignar fondos.
Vinculado a esto que...
Pero nada fue también, ¿no?, firmado por el presidente. Todo vino de lo que se negoció en el Parlamento.
Exacto. Esto de que vos señalás de, por ejemplo, parlamentarios del interior, está muy vinculado al desarrollo de la Universidad de la República en los últimos años en el interior. Porque allí justamente en varias de las sedes que se tiene, se nota justamente cómo no solo hay un crecimiento de la capacidad de carreras y de desarrollar funciones específicas que aporten a varias comunidades del interior, sino además de retener valores y estudiantes que antes se hubieran venido a Montevideo mucho más temprano.
Sí, sí. Claramente en el litoral hay una estrategia muy, muy satisfactoria, digamos, al punto tal de que la propia Intendencia de Paysandú, de los pocos fondos que se le asignaron a la Universidad de la República, los asignaron de una forma un poco rara a la Intendencia de Paysandú para construir parte del edificio que se va a construir en Paysandú. No son todos los fondos, pero es parte de los fondos. Y eso es porque la Intendencia sabe que tiene que capitalizar políticamente que la universidad ahí tiene una presencia importante.
Pasó lo mismo con Tacuarembó, también, sí, con, claro, la construcción de la residencia.
Sí, de la residencia universitaria.
Que es a través de la intendencia.
Bien, Nicolás, contanos un poco, no te vamos a pedir proyecciones a futuro, porque tú sos en realidad matemático, no sos economista, pero si podés decirnos cómo puede impactar en el corto plazo este aumento cero para el Audelar, o por lo menos también, bueno, el aditivo que se anunció ayer de 160 millones de pesos, que como hemos estado diciendo a lo largo de toda la transmisión, no es suficiente.
Bueno, algunas cosas. De esos 160 millones de pesos que nos dieron para horas docentes, del entorno del 20%, es decir, estamos hablando de unos 30, 32 millones de pesos, van a volver a las arcas de rentas generales o del BPS a través de aportes patronales de la Universidad de la República. Esto es un punto importante, parece que no está conectado con la discusión anterior, pero el régimen general de aportes patronales, e incluso el que usan las universidades privadas, es de 7,5%. La universidad paga 19,5%. Entonces, en realidad, por cada 100 pesos que le vienen a la Universidad de la República para gastar en salarios docentes, hay 20 que van a volver al Estado. Y digamos, quizás no está mal que sea el 20% que vuelva al Estado, pero sí lo que está mal es la situación desigual con otros estamentos del Estado y con los privados. Cualquier salario, o sea, contratar a un docente en la Universidad de la República que gane 100 mil pesos, le sale a la Universidad de la República mucho más caro que cualquier universidad privada y que incluso varios ministerios y agencias estatales. Entonces, ese número de 160 millones es un número importante, digamos, no lo vamos a rechazar, pero el número que maneja la universidad es del entorno de los 500 millones para poder seguir funcionando de forma razonable.
Para equiparar estos ingresos que decíamos, la matrícula que aumentó muchísimo en los años de pandemia con las horas docentes, ¿no?
Claro, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Económicas en los últimos 3 años recibió como incremento presupuestal 12 millones de pesos. Eso, para tener una idea a grosso modo, es 8 docentes grado 3 de 20 a 30 horas. ¿Eso qué me da? Para abrir 8 grupos más, pero no los puedo mandar todos a la misma materia. Entonces, es insignificante. Si a vos te aumenta la matrícula un 17% o un X% bastante grande, bueno, con 8 docentes no cambias la ecuación. Y imagínate, ahora estos 160 millones, cuando se repartan a la interna de la universidad, va a ser menos que ese incremento presupuestal. O sea, le va a tocar a cada servicio. La universidad tiene alrededor de 20 servicios. No se va a repartir uniforme y demás, pero si se repartiese uniforme, que es un indicador razonable, estaríamos hablando que a cada servicio le va a tocar 8 millones de pesos. Va a poder contratar 4 o 5 grados 3. O dar un par de extensiones horarias para grados 1 y 2, que son los docentes más precarizados en términos de salario y también en términos de condiciones de trabajo. Entonces, es importante no rechazarlo, digamos, es bueno recibir el incremento, pero está lejos de ser suficiente.
Bien, Nicolás Frevenza, del Departamento de Métodos Cuantitativos del Instituto de Estadística de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, que se encuentra ocupando junto con nosotros con la Facultad de Información y Comunicación. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Uniradio.
Muchas gracias a ustedes por la invitación y adelante con la transmisión.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.